El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en PodNation. PodNation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio.
Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jauma y hoy tengo un invitado que es bastante peculiar. Quizá algunos lo conozcáis, tiene un videoblog que luego diremos cuál es para no hacer spoiler. Él se llama Álvaro Balaguera o Balaguera, ahora no sé, no tengo claro si lleva acento o no, ahora nos lo dirá. Pero bueno, lo primero saludarte. Buenas Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, a ver si... Yo creo que esta entrevista va a ser un punto de vista interesante. En tu caso, por lo que me has contado antes, anteriormente por correo electrónico, es un poco distinto la manera que has tenido de llegar allá a Japón y los motivos que te han llevado. Para poner en situación a los oyentes, Álvaro es un chico colombiano que tiene ahora mismo 19 años y lleva ya un año trabajando en Japón prácticamente, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí.
Vale. ¿Qué fue lo que te llevó a vivir ahí a Japón?
Pues yo siempre he sido un amante de la historia y he visto pues la historia de muchos países, muchos lugares, tanto contemporánea como antigua. Y a mí me atrajo mucho la historia de este país porque es muy rica, es impresionante. Se supone el Estado-Nación el 686 a.C. y llevan 1500 años de historia imperial. Esto me llamó muchísimo la atención y quería ver por mis propios ojos esto.
Querías vivirlo de primera mano, no querías que te lo explicaran, ¿eh?
Básicamente.
Me gustaría que explicaras un poco a los oyentes qué es lo que estás haciendo en Japón, porque la mayoría de invitados hasta ahora, bueno, pues la mayoría han llegado allí por estudios o por trabajo o porque han encontrado una pareja japonesa y se han ido allí a vivir. Pero tu caso es bastante distinto, si no me equivoco. Tú estás trabajando, ayudando en los arrozales, y trabajo de campo, y trabajas en un arubaito. Ahora explicarás lo que es para la gente que no lo sepa. O sea, digamos que te alejas de todo el movimiento urbanita y de todas las grandes ciudades, y estás viviendo, bueno, pues en el campo, que es algo que hasta ahora eres, creo que, el primer entrevistado que lo está haciendo.
Sí, pues, bueno, primero que todo, yo vivo en la prefectura de Ishikawa. Esto es al occidente del país, en el área rural. Donde yo vivo es una región muy tradicionalista, a pesar de que hay mucho extranjero. Entonces, ayudando a la familia donde vivo, les ayudo a trabajar en los arrozales y cultivos de papa, sandía. Bueno, pues depende de la estación, el cultivo que sea. Aparte de esto, pues trabajo en un arubaito. Un trabajo de arubaito es básicamente un trabajo de medio tiempo que está diseñado para estudiantes. Un trabajo donde pagan por horas y básicamente uno mismo diseña su horario, acomodándolo a como le quede. Aunque en mi caso, como no estudio, lo acomodo donde mejor gane dinero, o sea, en el turno nocturno. El trabajo en los arrozales, pues relativamente no es mucho, apenas son unas pocas semanas en la primavera, aproximadamente 2 semanas, y en otoño otras 2 semanas recogiendo arroz.
Está genial, o sea, no conocía, mira, aquí en Cataluña, por la parte del sur de Cataluña, hay muchos arrozales, pero nada comparado con lo que debe haber allí en Japón, ¿verdad? La verdad es que cuando yo estuve en Japón, solo estuve en Tokio y Kamakura, no tuve la oportunidad de visitar la zona más rural. Pero debe ser realmente, realmente hermoso. De hecho, antes de ponernos a grabar, te he preguntado, ¿no? Y me has dicho que vivías al lado de un bosque, al lado de un castillo, ¿no? Es un poco como un cuento, ¿no? Un cuento de Ghibli, esto.
Pues sí, básicamente al frente de la casa hay un bosque. De hecho, es una reserva natural que tienen aquí en la ciudad. No sé cuánta sea la extensión, solo sé que es bambú y bambú y bambú. Y básicamente atrás de la casa donde vivo hay una montaña. Y en la punta de esta montaña queda, bueno, las ruinas de un castillo que se llama Nanao-yo, o en español el castillo de Nanao.
Y me has dicho que, que por la noche recomiendan no salir porque hay animales, ¿no?
Sí, al vivir en una zona rural y a los pies de la montaña, nos recomiendan, si salimos, llevar luces por los mapaches, culebras, zorros. Y en el día, si se va a ir al bosque o a la montaña, se recomienda llevar una campana que haga harto ruido para ahuyentar a los osos.
¿Te has encontrado con alguno de estos animales alguna vez? ¿Volviendo de casa o algo?
Es curioso porque hace no mucho, una semana, había una culebra en la cocina que se metió por las paredes. Pero es curioso, y esto a mí se me hizo muy curioso, porque lo primero que uno tiende a hacer es o matarla o matarla. Pero me dijeron, no, las culebras de la casa nunca se matan, porque estas culebras se comen las ratas y se comen todas las alimañas. Entonces estas culebras lo único que se hace es cogerlas y dejarlas en el bosque. No se matan.
Ah, vale, vale. Hombre, supongo que... no sé si son... Porque al vivir en una reserva natural, ¿todos estos animales son especies protegidas o algo? ¿O no? ¿O simplemente es para que... para preservar el hábitat y la naturaleza de las cosas, ¿no?
No, pero al vivir en el área rural y tradicionalista, uno se da cuenta que el gobierno no tiene necesidad de protegerlas porque la gente no los asesina.
Claro.
Eso tiene que ver mucho con su religión, el shintoísmo. Dios vive en todos los lugares y en todas las cosas, por lo tanto, cada vida es sagrada y no se mata.
¿Tú practicas a shintoísmo o alguna religión de las habituales en Japón? No, no se lo he preguntado nunca a nadie, porque la verdad, tampoco me gusta meterme en temas de religión, porque soy bastante ateo, pero bueno, ya que lo has comentado.
Bueno, pues la verdad yo ando en las mismas, yo no creo en mucho, pero... Repito, al vivir en una zona tradicionalista, muchos de mis amigos me dicen, yo no creo, pero hago los rituales por respeto a mis antepasados y a mis ancestros. Entonces, yo no me quedo atrás y los apoyo. Así que yo también cumplo con los rituales del shintoísmo y el budismo.
Vale, o sea, no eres creyente, pero bueno, digamos que por respeto, ¿no? Eres practicante cuando toca, ¿no?
Básicamente.
Comprendo, es comprensible y es normal. De hecho, aunque no sea creyente, yo creo que el sintoísmo y el budismo son religiones muy bonitas también a nivel visual, y la manera que tienen de respetar a los antepasados es fantástico.
Es hermoso.
Es muy, muy,
es
muy bonito.
Muy, muy, muy bonito ver cómo respetan a sus antepasados, a sus dioses, así no crean, cumplen con los rituales que les pone su religión.
Bien, 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 me encanta. Vamos, te voy a hacer alguna otra pregunta. Son algunos puntos generales que le hago a casi todo el mundo antes de pasar a la parte más centrada en tus actividades, en tu videoblog, etcétera. Una de las preguntas es, bueno, tú antes de ir allí a vivir, me has dicho, fuiste a visitar el país, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo que te animó a viajar a Japón por primera vez? Me has comentado que no eres la típica persona que le gusta mucho el manga y el anime, que es lo que la mayoría de gente le gusta, ¿no?
Sí, pues yo vine a Japón pues para conocerme, me parecía ya un país muy interesante, y para mí fue algo muy gracioso llegar a Tokio. Al primer lugar que fui fue a Shibuya. Al único lugar que relativamente me gustó visitar de Shibuya fue la tienda oficial de One Piece. Es el único anime que me gusta mucho. Después de ello, la verdad, no le vi la gran cosa a Shibuya. Después nos fuimos para Akihabara. Y yo solo podía pensar, estoy cumpliendo el sueño de muchas personas, pero no lo disfruto, no me gusta. A mí no me gustó Akihabara. Después nos fuimos para Shinjuku, lo mismo, no me llamó la atención. Pero después fuimos al Edoyo, o al Castillo de Edo, y quedé enamorado del Palacio Imperial. Obviamente está prohibido ingresar, pero hermoso, la arquitectura, los jardines imperiales, muy hermoso. En vista de que eso me gustó, comencé a ir a más lugares tradicionalistas, a oteras, no, templos budistas, santuarios shintoístas, y quedé enamorado de esta parte. Después de esto vine a la región donde actualmente vivo, me gustó mucho, luego fui a Kioto, quedé enamorado de sus castillos, templos y santuarios.
¿Te gustó más la parte tradicional, digamos?
Sí.
Tanto que te fuiste a buscar dónde vivir en la parte tradicional.
Básicamente sí. Es más, aquí en la casa tienen unas armaduras del siglo XIV, del periodo Sengoku, o en español periodo las guerras civiles, unas monturas de caballo, y aparte de eso, en la casa donde vivo, el ancestro de mi jefe fue un samurái, por lo tanto tiene sus armaduras, las espadas, y esto para mí es lo máximo.
Debe dar un poco de respeto, ¿no? O sea, o haces bien tu trabajo, o se pone el traje y te empieza a repartir leña.
Básicamente.
Normalmente le pregunto a la gente que me diga qué creen ellos, qué tiene Japón que no tenga España. A ti, pues te voy a preguntar, ¿qué tiene Japón que no tenga tu país, Colombia?
Son tantas cosas. Una cosa, pues para mí, digamos así, lo más importante, lo que más me ha llamado la atención es el respeto. Por ejemplo, estar en la calle, el semáforo está en verde y necesito cruzar la calle y que un carro se detenga y me deje pasar, eso para mí es impresionante.
Parece una tontería, ¿eh? Porque es algo que tendría que ser así en todos sitios.
Sí, pero es tan diferente que uno queda aterrado. Bueno, yo como colombiano, donde yo solía vivir, tocaba tener cuidado de que no lo atropellara uno el carro así estuviera en rojo el semáforo, porque son muy atarbanes. Aquí la gente es tan respetuosa con los demás y con todo, nomás pasar por las calles y ver todo tan limpio, la gente no bota papeles, que por lo menos aquí donde yo vivo sí está permitido fumar en la calle, en Tokio no. Pero la gente coge sus colillas y las guarda y las bota en la casa. No botan ceniza en la calle. Eso es, wow, lo máximo.
Sí, la verdad es que la limpieza es una cosa que me llamó mucho la atención. Yo cuando estuve en Tokio, no, esto creo que en ninguna entrevista lo he comentado todavía, o ahora o no, recuerdo. Pero me acuerdo que cuando tenía, pues yo qué sé, compraba algo para comer o alguna bebida, alguna lata o algo, ¿no?, en las máquinas. Y cuando llegaba el momento de que me lo acababa y tenía que tirarlo, me ponía a buscar por todos lados y no encontraba papeleras, no había... En Tokio no encontraba sitios fácilmente donde tirar las cosas, y pensamos, ¿y la gente qué hará, no? Y yo pensaba, pues se los llevarán a casa y lo tirarán todo en casa, ¿no? Es muy curioso.
Sí.
Bueno, llevamos 10 minutos hablando acerca de cómo llegaste a Japón, qué es lo que te llevó allí.
Vale.
Y todo eso, ahora vamos a hablar de Japoaventuras. ¿Vale? Que no lo digo así, no es que sea el título de una película ni nada, sino que bueno, es el título del blog que tú tienes, del videoblog.
Sí.
No sé si tienes blog también escrito o página, o solo se puede ver a través de YouTube.
Pues sí, solo es un videoblog, se puede ver a través de YouTube, pero hay una página en Facebook. Pero la verdad no suelo subir mucho contenido, porque la verdad yo soy muy malo para escribir. Es más, en mis videos varias veces me han dicho eso, que no... Bueno, no me han dicho. Lo sé, yo me desvío mucho de los temas, pero esto es porque yo no manejo un guión. Precisamente porque soy malo para escribir. Yo hago todo de una manera muy improvisada.
Bueno, siempre va bien cuando grabas vídeos tener un pequeño guión, no guión escrito, sino cuatro pautas acerca de lo que quieres hablar y ponerte entre paréntesis. Yo siempre me pongo... Hablar de tal tema, y al lado me pongo 4 minutos, y voy mirando la hora, ¿no? Y si veo que me paso, es que me estoy enrollando demasiado. Pero bueno, en todo caso, en Japoaventuras, de momento, estoy mirando, para la gente que quiera suscribirse al canal de YouTube, simplemente que entren en YouTube y busquen Japoaventuras, todo junto, y ya verán el canal. Sales tú vestido como con un traje de... así ahí.
Un kimono.
Con un kimono, es que veo que tienes, salen pequeñito, digo, no sé si es una espada o qué es eso.
Sí, son las katanas.
Exacto. ¿Vale? Y ahí, pues, los oyentes pues podrán entrar y ver tu videoblog. ¿De qué trata el videoblog? Supongo que un poco sobre tu vida en Japón, etcétera. Pero bueno, prefiero que lo cuentes tú.
Bueno, pues de hecho no tiene que ver mucho con mi vida. No me gusta mezclar mi vida personal con el blog. Más bien yo trato de poner en mi blog las cosas, digámoslo así, cotidianas de la vida en el área rural. Por ejemplo, festivales, cosas que no se ven en otros lugares del Japón. Por ejemplo, castillos, bosques. Hay un video que es buscando Takenoko. Esta actividad se da mucho en el área rural, pero muy poco en las ciudades, precisamente porque la actividad se desarrolla en los bosques. En Tokio, al no haber, pues les queda difícil. Mi blog, pues básicamente es eso. La vida cotidiana, o bueno, más bien cosas que suelen pasar en el área rural del Japón. Pues qué más, el nombre se viene a dar por un día. Yo estaba muy aburrido, ya estaba aquí en Japón y un amigo me escribió por Facebook. ¿Y qué? ¿Cómo van sus Japoaventuras? Y wow, me gusta ese nombre, me gusta. Y al pasar un tiempo, otro día muy aburrido, decidí hacer un video y nombré al canal Japoaventuras. Y así nació este proyecto.
Genial, me has quitado la pregunta, ¿eh? Te has adelantado porque te iba a preguntar de dónde viene el nombre Japoaventuras. Y a veces los nombres más originales vienen de tonterías como esta, ¿eh? Pues mira, me lo dijo un amigo y así se quedó.
Sí.
Veo que subiste un vídeo, el vídeo 34 que pone, es difícil aprender japonés. Esto te lo quería preguntar. Tú llevas poquito tiempo allí, pero bueno, me has dicho que antes fuera de micrófono que sabes hablar un poquito de japonés, al menos para defenderte. ¿Tú has cursado estudios de japonés antes de ir allí en Colombia, o has sido autodidacta, o cómo es?
Pues la verdad yo traté de ser autodidacta, pero el japonés es un idioma único, por lo tanto quedan muchas preguntas que internet no me respondía, así que decidí estudiar en una academia en Bogotá, la capital. Yo no vivía en la capital, yo me tenía que desplazar todos los sábados, un viaje de 3 horas para estudiar japonés, pero respondieron mis dudas y avancé más. Yo estudié aproximadamente, creo que 4 o 5 meses cuando vine a Japón. Yo llegué aquí con un japonés extremadamente básico. Estando aquí, me encontré con un pequeño problema que creo que no se da mucho en Tokio, y es que la gente no habla inglés. Sí que menos español, es más, en la región donde vivo soy la única persona de habla hispana. Aquí la gente no habla inglés, así que o aprendo.
No te queda más remedio, ¿verdad?
Sí. Hasta el momento yo hablo fluidamente, pero no lo escribo. Ese es mi pequeño problema. Yo sé leer hiragana, me voy más o menos con el katakana, pero en kanjis estoy malo.
O sea, sabes, puedes tener una conversación y puedes leer, pero no escribir.
Ni escribir, más o menos.
Vale, digamos que es más complicado. Es más complicado poder leerlo y comprender todos esos símbolos, ¿no? Que no entenderlo de viva voz, ¿no? Supongo que
básicamente.
Supongo que el estar viviendo en una casa con gente japonesa hace que también pues puedas aprender más rápido, ¿no?
Sí. Es más, yo conozco muchos extranjeros que son casados con japoneses y ese es el error. En la casa hablan en su idioma nativo, por lo tanto no practican japonés.
Ajá.
Llevan viviendo aquí 5 o 6 años y la verdad no es un japonés muy bueno. Es más, siguen conservando su acento nativo, diferente a lo que a mí me pasó. Al no poder practicar mi idioma, pues le cogí mucha más fluidez al japonés, hasta el punto de que ya el acento me suena nativo y a veces se me a veces se me olvidan unas palabras en español. Me ha pasado que me quedo como, es que esta palabra en español y se me olvidan.
Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Eso, ahora que he hecho algunas entrevistas a gente que lleva años viviendo en Japón. Y muchos se han quedado clavados, ostras, ¿cómo es esta palabra, no? Y digo, hostia, pero si eres español, ¿cómo no te acuerdas? y gente, bueno, y gente pues que se va a vivir a Londres, a Estados Unidos, y están tan acostumbrados ya a hablar en inglés que se te olvidan algunas palabras. A mí sí. Se me olvidan algunas palabras en español, y solo hablo en español y en catalán, o sea que imagínate los que además habláis otro idioma. Sí,
entonces eso ha sido una parte un poco difícil, aparte porque, como digo, soy la única persona de habla hispana.
Tampoco tienes con quién practicar.
No, pues la única es en mi otro trabajo, que es enseñando español, pero es un español muy básico, ¿no? Es más, cuando enseño, yo no hablo como hablaría en mi país, hablo mucho más despacio para que me entiendan bien. Si no, que anulos.
O sea, enseñas español a japoneses, supongo.
Sí, sí.
Vale. ¿En el área donde vives? ¿O tienes que ir a alguna otra ciudad? O...
No, aquí mismo donde vivo.
¿Por qué zona era, por cierto? Porque creo que no lo has dicho, o no recuerdo.
Al occidente del país, en la prefectura de Ishikawa.
¿Tu intención es quedarte allí ya a vivir para siempre? ¿O tienes pensado volver a Bogotá o tu ciudad?
No,
o...
la verdad, yo tengo pensado quedarme hasta donde más pueda.
Has llegado allí y te has enganchado, ¿eh? Te ha gustado y...
Sí.
Y de momento sigues ahí.
Sí.
Muy bien. Si ahora es tu momento, si quieres comentar algo que crees que puede ser interesante para los oyentes, algo que hubieras explicado en tus vídeos o cualquier cosa, pues es el momento de decirlo.
Pues básicamente Japón no es solo manga ni anime. No solo es Tokio, Nagoya, Osaka, eso es muy poco comparado a lo que puede ofrecer este país. La diversidad cultural, de mirar la cultura de Okinawa, mirar la cultura de Hokkaido, la cultura del centro del país donde no hay contacto con el mar, a la cultura que hay con zonas marítimas, es extremadamente variada, hasta la arquitectura. Si miramos la arquitectura de Okinawa y la comparamos con la arquitectura del centro del país o de Hokkaido, es muy diferente. Este país tiene mucho, mucho que ofrecer más allá de las grandes ciudades o el anime o el manga.
Bueno, pues ahí queda el testimonio de Álvaro. Se puede decir más alto, pero no más claro. He visto que en algunos vídeos has hablado de las Navidades y de cómo pasar el Año Nuevo en Japón. ¿Es muy diferente a pasar estas fechas en Japón que en otro lugar?
Es extremadamente diferente porque, por ejemplo, la Navidad en un país, Colombia, país católico como España, la gente es muy católica, la celebración es muy católica, pero en Japón es muy diferente porque aquí la gente no es católica.
Exacto.
Entonces es una celebración más consumista, más materialista que la que tenemos nosotros en países de Occidente. Y esto para mí fue algo muy, hasta cierto punto, extraño, porque pues a la parte de armar el arbolito de Navidad, pues muy normal, pero al decirles a ellos, ¿ustedes saben por qué se pone una estrella en la punta del árbol? Y todo el mundo, no, yo no sé. O decir, ¿ustedes saben por qué se celebra la Navidad? No, yo no sé.
Celebran y ya está, ¿no?
Sí, básicamente.
Las influencias que tienen ellos de Occidente,
¿verdad? Es más, mis amigos me decían, nosotros no sabemos, pero esto es Japón. Y uno queda, wow.
Ellos mismos curioso. Ya te lo dicen, ¿no?
Sí, sí. Y lo otro es el Año Nuevo, porque tienen su propia celebración, el Oshogatsu. En Occidente es más una celebración de celebrar, de beber hasta perder la conciencia, porque es Año Nuevo.
Claro.
Pero aquí no. Aquí es una celebración budista. Entonces el consumo de alcohol es muy poco. Más bien todas las personas van hacia los templos budistas a esperar el Año Nuevo con los 108 campanazos. Uh-huh. Esto fue para mí un wow, güey. No consumen alcohol en Año Nuevo.
¿Cómo puede ser?
Son las 11 y estoy sobrio. ¿qué es esto? Algo así me pasó. Fue muy, digámoslo así, fascinante, algo nuevo para mí.
Tú diciendo, pero abrir una botella de sake ya, dejarme.
Sí. Esa noche no bebí una gota de alcohol y llegué a mi casa a las 2 de la mañana. No, mentira, sí tomamos, porque después de los 108 campanazos en la casa, se bebe alcohol para recibir el año nuevo, pero es mínimo, no es mucho.
Una copita y ya está.
Básicamente.
Veo que en los vídeos subes muchas cosas acerca de festivales. ¿Hay alguno que te llame especial la atención o que destaques?
Un festival que...
O sea, veo que pone...
Pues...
Que has subido festival de Kanazawa, de Nanao, de Dekayama y
varios. Es más, así. Mañana hay un festival.
Bueno, si lo llego a saber, hablamos mañana. Así me hablas también del festival.
Mañana hay un festival en una ciudad aquí que se llama Wakura.
Bueno, seguro que subes algún vídeo.
Sí. No, pues... Es... Más allá de los festivales, me gusta el trasfondo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, es algo que no muchas personas saben, y es más, en Japón no muchas personas saben, y es el por qué los japoneses hacen festivales. Y esto remonta otra vez a la religión.
Ajá.
Eso data que la diosa suprema Amaterasu, ella está triste por ciertas cosas, y ella está escondida en una cueva. Entonces los japoneses quieren hacerla feliz y que ella salga de su cueva para que otra vez sea el día eterno. Por esto los japoneses hacen festivales, para alegrar a la diosa Amaterasu y animarla a que salga de su encierro. Ya depende del festival, varía mucho. Por ejemplo, el festival de Kanazawa data de una invasión de un país, bueno, de un país de, llamémoslo así, de cuando el Japón estaba viviendo en muchos países la invasión del extranjero al antiguo país de Kaga.
Ajá.
Por ejemplo, el festival que celebramos aquí en el pueblo se llama el de Kayama y es un festival para recibir la primavera y que haya un buen cultivo, pero en sí el trasfondo detrás de todos estos festivales es el de alegrar a la diosa suprema, Amaterasu. Entonces, todos los festivales para mí son muy interesantes.
Y lo son. Yo invito a todo el mundo a que vaya visitando, me repito, pero todos los vídeos que vas subiendo, porque Álvaro tiene subido bastantes vídeos de festivales y bueno, de muchas otras cosas. Lleva ya 41 vídeos, o sea que poca broma. Pero muy, muy recomendable, muy, muy interesante y muy bonito verlos.
Sí, mañana hay un festival. Es que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Solo me acuerdo que hacen unas estructuras impresionantemente grandes. Las transportan por toda la ciudad a lomo de hombre para finalmente quemarlas y meterlas al mar.
Es un poco como las fallas de Valencia de aquí, no sé si lo conoces.
No.
Aquí en la ciudad de Valencia, así que ya te sonará cuál es. En España, pues cada año hacen la fiesta de allí, pues hacen muchos muñecos de cera gigantes. Y entonces, que se llaman ninots, que en catalán o valenciano quiere decir muñecos. Entonces son auténticas estatuas súper, súper bien hechas, con increíble nivel de detalle. Y son esto, pues estatuas de, pues, desde medio hasta 10 metros de alto, ¿no? Y son de cera. Entonces hay un concurso y todas esas muñecos se queman. Se queman ahí, no las llevan al mar, se queman en las calles y se deshacen. Entonces siempre, cada año hay uno que es el Ninot Indultat, que es el muñeco que gana el concurso. Entonces ese tiene la suerte de que no lo queman, ¿no? Y entonces es todo un honor para el artista que ha hecho ese muñeco.
Mm-hmm.
La verdad es que es muy bonito. Si alguna vez te aburres, busca por YouTube o algo, que seguro que hay un montón de vídeos. Y tengo un amigo que también graba podcast, que se llama Chucky, y él es artista fallero, que así se llama la gente que hace todos estos muñecos, y también le gusta mucho los temas de Japón y tal, un tío muy, muy majete. Y nada, Estoy viendo aquí que también en tu portada de YouTube y en el vídeo sale una playa. ¿Vives también cerca de la playa?
Vivo a en bicicleta a 20 minutos del mar.
Ostras, bueno, está muy cerca.
Sí.
Estás
vivo en una... ¿Cómo es que se llama eso? En un golfo.
Ajá.
Y en el centro del golfo hay una isla. Entonces yo vivo en la ciudad, precisamente donde está, hay un puerto, el puerto donde yo vivo llegan muchos barcos desde Rusia, con comida y demás, por lo tanto en la ciudad hay mucho ruso.
Aquí a Barcelona vienen muchos rusos también, pero solo vienen a comprar y a emborracharse.
No, aquí, a trabajar.
lo encuentro mejor que no los que vienen aquí, en general.
No, en la ciudad donde yo vivo, según lo que me dijeron, que días aproximadamente somos... 600 o 700 extranjeros.
Ostras.
En su gran mayoría, obviamente, inmigrantes chinos,
ajá,
coreanos y brasileños.
Y un colombiano, al menos.
El único.
Comprobado, ¿no?
En la prefectura estamos registrados dos.
No veas.
Sé que el otro, me dijeron que el otro, un mal amigo brasileño me dijo que lo conoce, pero vive a 3 horas de donde yo vivo.
¿Y no has coincidido nunca con él?
No, por tiempos laborales no, no.
ya verás, algún día estarás paseando y te lo encontrarás, seguro. El mundo es un pañuelo.
Sí.
En fin. Bueno, pues creo que podemos dejarlo por aquí. Álvaro ha explicado bastantes cosas. Yo creo que lo único que queda es, bueno, de nuevo invitar a la gente a que visite tu videoblog. Creo que podríamos estar aquí rato y rato hablando, pero creo que para conocerte y ver lo que haces, lo mejor sería... que la gente se suscriba a tu canal. ¿Estás a punto de llegar a los 500 suscriptores? A ver si la gente cuando escuche esto llegas. O a ver si ya las pasas.
Ojalá.
¿Eh? Aprovecho pues también la gente para decir que se suscribe al canal de Proyecto Japan. ¿Vale? Que le estamos dando publicidad a Álvaro, pero bueno, tiene muchísimo más seguidores que yo. O sea que, por mi parte, un enorme placer que estés aquí y poder entrevistarte. Y nada, pues ahora es tu momento, te dejo despedir el programa y si quieres decir tu Twitter o cualquier sitio donde quieras que la gente te siga, pues tú mismo, todo tuyo.
Vale, pues como ya saben, mi canal de YouTube es Japo Aventuras, en Facebook también es Japo Aventuras, y nada, pues ya saben, dejen su comentario en la cajita de comentarios, si puedo lo respondo, y tranquilo, esto también lo voy a compartir en mi página. Si están viendo por esto, porque llegaron a mi página, suscríbanse a este canal, está muy bueno, muy buenas entrevistas. Y pues nada, no olviden compartir, suscribirse y ¡Yane!